Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Juan Luis. Buenos días. Buenos días, Claudia, y buenos días, Pedro. Muy amables por darme este espacio. La verdad, solo quiero, antes de anticiparme un poquito, he sido radioescucha de ustedes durante muchos años. Incluso ayer.
Bienvenido, qué alegre.
Incluso ayer. Pero eso es una manera muy bonita de arrancar la conversación con nosotros.
Ya es un poco como sobarle el lomo. Es como sobarle el lomo a los entrevistadores, ¿verdad?
No. De hecho, ayer estuve escuchando la entrevista de mi colega diputado Manuel Archila y solo me quedé pensando, porque iba en el carro, como todas las mañanas lo escucho ahí, iba en el carro pensando, ¿por qué no me habrán buscado a mí?
Ah, porque estábamos esperando para hoy, ¿sabes?
Enhorabuena, ya estamos aquí.
Escuchó cuando yo le dije que yo sabía que para titular no tenía todos los votos y me refería a usted como la persona que los concitaba. Pero entremos en eso, ya vamos a hablar qué significa esa representación ante la Junta Monetaria. Yo quiero hablar de los votos. 135 votos hablan de que aún no han comprendido muchas personas lo que la coalición de partidos en el Congreso de la República representa. Creo que pretenden equipararla a la alianza que gobernó durante Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, como una alianza granítica que se iba y empujaba lo que tuviese que empujar, así fuese un endeudamiento por corrupción. Y en cambio aquí lo que vemos es una coalición que se mantiene con 135 votos, pero que no suceden de la noche para la mañana. Explíquenos qué representa o qué nos está comunicando a los guatemaltecos esos 135 votos. ¿Qué nos habla de la coalición que vive en el Congreso de la República?
Gracias, mía, Claudia. Y miren, estimados radioescuchas, esto al menos fue de parte mía, fue un trabajo de un par de semanas atrás cuando me enteré de la convocatoria. Yo presenté papelería y al final, en la naturalidad del diputado y de sus funciones, está cabildear. Entonces empecé a ver cómo podía ganar votos para poder integrar. Ahora ya puedo decir con toda libertad que iba, de hecho, en la primera propuesta iba Samuel de titular y yo iba de suplente. Así fue como empezamos a cabildear los votos. Obviamente, por razones que ustedes ya saben, todo el mundo sabe, pues me imagino que el diputado Samuel recibió alguna, no quiero decirle tipo amenaza, pero algún tipo de advertencia de que se lo iban a bloquear, le iban a bloquear su
que la CC no le permite asumir nada.
Correcto, y yo había hablado con él y anteriormente, y él me había dicho que con eso no había problema, que él ya había consultado, pero pasó lo de la mesa técnica de la ley de la competencia, que también la CC lo bloqueó ahí, y él me había dicho que ya tenía visto bueno, digamos, de ciertas personas ahí. Entonces me dijo, mira, es prudente que mejor veamos otra alternativa, y fue cuando con el diputado Manuel Archila pues empezamos a entablar conversaciones y a buscar votos, ¿verdad?, en conjunto para poder tener la titularidad y la suplencia.
Ahora, yo veo que aquí se puede visualizar esto desde dos puntos de vista. Otro es que el partido Semilla no estaba dispuesto a someterse a una derrota. Hubiera quedado muy mal un diputado como el señor Pérez que se presenta y no obtiene los votos suficientes. Con lo cual hubiese sido una derrota, una muestra de lo que realmente ocurre en el Congreso, que es fuerzas diversas que buscan el poder. Yo eso de las alianzas no me lo creo, sino que están buscando el poder y lo ejercen. ¿Qué tanto hay de esta otra realidad, de que Samuel Pérez nunca hubiera conseguido los votos? Entonces eso hubiese supuesto un golpe muy duro para un partido que ve que una detrás de otra no consigue lo que en principio algunos le atribuyeron.
Mire, Pedro, fíjese que de hecho los votos sí los teníamos con la primera propuesta de Samuel titular y yo y mi persona de suplente, sí los teníamos. Lo que aconteció fue que hubo mucho roce y por tema de incumplimiento de acuerdos políticos con otras bancadas. Entonces fue cuando todos empezaron a, no sé si se acuerdan que una semana antes de Semana Santa se intentó pasar lo de la Junta Monetaria. y se rompió el quórum de parte de junta directiva. Porque en ese momento la relación de alianza, se podría decir, estaba muy tensa, pero los votos ya los teníamos.
Pero es que ahí se dice muy alegremente, los votos los tenemos, los votos se demuestra. El diputado que ayer entrevistamos decía que tenía 93 votos, al final sacó 13. Es decir, eso de los votos los teníamos, hay que demostrarlo cuando realmente se tengan, cuando se tienen. Y quizás eso que apunta es la realidad. Antes de Semana Santa hubo una ruptura, es decir, no había los votos, pues si lo hubiera habido se hubiera desarrollado. Es decir, el consenso se rompe en la mesa porque no existen los votos. Si hubieran existido lo habrían hecho. A mí me da que se está vendiendo una derrota como un triunfo, pero bueno, para opiniones estamos, ¿verdad?
Javier, yo lo que veo relevante, bueno, perdón, mi pregunta es, lo relevante es que en realidad es la Corte la que limita a la participación del Partido Semilla y se vuelve como en el contendiente más importante para algún representante del Partido Semilla para jugar un rol en el Congreso. Si la Corte no quiere, Semilla se va a mantener limitada todo el tiempo que la Corte así lo decida. Se ha vuelto como el partido de oposición más eficiente, ¿o no lo ves como lo veo yo?
No, totalmente de acuerdo. Incluso con ciertos colegas, o incluso el mismo Samuel, hemos dicho, ahora estamos en una coyuntura donde la Corte de Constitucionalidad manda más que el Ejecutivo, más que el Legislativo y más que cualquier algún otro órgano, ¿verdad? Todo tiene que pasar por ellos, e incluso han tenido decisiones que han sido de muy, muy cuestionable parte, ¿verdad?
Javier, ¿y cuál es tu objetivo al llegar a la Junta Monetaria? ¿Cuáles son las misiones a las que te abocas? Y pregunto directamente, ¿un integrante de Junta Monetaria puede promover, por ejemplo, que tengamos una oficina de verificación especial que realmente verifique los dineros dudosos de funcionarios de gobierno y los protagonistas de la administración pasada?
Voy a responder primero a la pregunta de cuál es mi objetivo. Mire, yo tengo un objetivo que no solo depende de mí o de la Junta Monetaria o del Vanguard, sino depende de todas las aristas de este nuevo gobierno. Y es alcanzar una calificación de riesgo país BBB. Actualmente se tiene una BB, ¿verdad? Que es un grado de inversión de especulación, más o menos, ¿verdad? Pero se compone de varias aristas, tiene que haber transparencia, eficiencia, gobernanza, ¿verdad? También el tipo de cambio, las políticas monetarias, crediticias, todo eso tiene que ver para poder generar una mejor inversión en Guatemala. Como digo, eso no solo depende de la Junta Monetaria, pero sí yo estaría muy contento de ser parte de poder mejorar la calificación de riesgo país aquí en Guatemala, ya que por muchos años se ha tenido esta calificación. Y la otra pregunta era la de la IBE, ¿verdad?
Sí, mire, yo quisiera tener una IBE confiable en Guatemala.
Sí, de hecho es uno de los clamores que pide mucha gente, ¿verdad? Hay que recordar que somos 8 miembros de la Junta Monetaria, no solo depende de mí, yo sí estaría dispuesto a colocar o hacer función para que se cambie al intendente actual, ¿verdad? Que realmente no lo conozco en persona, pero sé que tampoco ha actuado tan imparcialmente como uno quisiera, ¿verdad? Sino ha sido un poco parcializado. Sin embargo, hay que consensuar con las personas, con los otros integrantes de la Junta Monetaria, ¿verdad? Ya que, como le digo, pues me han llegado rumores que está un poco dividida, no sé. Hoy voy a tener mi primera sesión y yo con mucho gusto, si ustedes así lo desean, podemos hacer otra entrevista para que yo les comente qué fue lo que fui a encontrar, ¿verdad?
Claro que sí, nosotros vamos a seguir de cerca mucho el desempeño de esa representación en la Junta Monetaria. Ya nos dijo claramente, y se lo cuento, se lo repito a la audiencia con el ánimo de tenerlo presente, uno, una participación activa para mejorar la calificación de calificadoras de negocio, el nivel de fiabilidad y confianza que necesita el país para atraer inversión extranjera directa, y también mociones para remover y cambiar al superintendente de verificación especial. Se trata de la unidad que hace la vigilancia de que no corra en nuestro sistema financiero activos fruto de narcotráfico u otros ilícitos. Quiero cerrar esta entrevista con el diputado López preguntándolo, ¿qué pasó con Sandra Torres?
Mire, yo creo que este conocimiento público que la licenciada Sandra Torres ha actuado de forma muy, no sé cómo decirlo, muy dudosa con las personas que votamos a favor de la planilla actual de la Junta Directiva, y con los que hemos votado a favor de, quiera que no, del gobierno y de la gobernabilidad del país. Entonces siento que ella o el Tribunal de Honor, no sé quién ha sido, ha estado haciendo, lo voy a decir así, show mediático con tal de bloquear ciertas acciones, ¿verdad?, de algunos diputados, como es el caso de ustedes, ya han tenido entrevistados ahí, y pues el lunes me tocó a mí. Lo que me llama la atención es que el comunicado tiene fecha de domingo de Semana Santa, ¿verdad? No sé si el Tribunal de Honor se reunió para hacer ese comunicado un domingo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que es un día antes de la elección de Junta Monetaria, donde pues acepto que sí ha sonado mi nombre como candidato a titular.
Sandra Torres, embargo, parece estar en el bando de la CC, ¿verdad?
¿Perdón?
Sandra Torres parece estar en el bando de la CC, te digo.
Sí, de hecho sí. Sí, porque ahí lo vimos con la resolución de la diputada Nadia de León con respecto a la jefatura de bancada del partido de ellos, que para mí no fue la mejor decisión de la CC y fue un poco de intromisión, pero al final, como lo dije anteriormente, parece que estamos en una coyuntura donde la CC manda más que cualquier otro órgano del Estado.
Bueno, lo que pasa, diputado, que hay una cosa que se llama separación de poderes, y cuando la máxima corte, eso lo pueden ustedes hacer en el Congreso, eso lo pueden hacer, cambiar las normas, pero es que hay que votarlas por mayoría. Cuando la Corte de Constitucionalidad, esta, la pasada y la que vendrá, adopta una norma, se llama división de poderes. No pensemos que el poder está concentrado absolutamente en el Congreso, y cuando la CC toma una decisión se la descalifica porque no coincide con la de uno. Da la sensación de que lo que hay es una lucha por quién ejerce el poder y una descalificación del poder que otros ejercen en esa misma sintonía de reglas de juego previamente aceptadas. La CC toma decisiones, y es muy sencillo. Si el Congreso se hubiera puesto las pilas hace 3 meses, que habría propuesto una iniciativa de ley para cambiar la ley de crimen organizado. ¿Por qué no lo han hecho? Es muy sencillo, lo cambian y se acabó el problema. Quizás es porque hablan de unas mayorías y luego a la hora de conseguirlas no son tales, porque la representación es plural. ¿Por qué desde el Congreso no promueven esos cambios?
Mire, Pedro, yo también le podría decir que me hago la misma pregunta. Sí hay mayoría, pero con la salvedad que es en ciertos temas. Cuando son temas así, creo que esas mayorías desaparecen. Puedo hablar por mí, no por los demás diputados, pero yo estaría dispuesto para poder romper esos monopolios jurídicos y de ilegales, ¿verdad?
Diputado, que yo coincido con usted. Yo tengo la impresión de que para mantener limitado al partido Semilla, en realidad se rompe la coalición y la mayoría de diputados prefieren que se siga en esta misma situación porque pues es más conveniente, ¿verdad? Se puede aspirar a más cargos y a un mayor reparto del poder que si hubiera una bancada oficial. La condición humana es bastante perversa o sí, débil en ese sentido, pero bueno, se supone que tenemos una constitución que es vigilada por una corte de constitucionalidad, pero ya todos sabemos que canta en el mismo coro de Sandra Torres.